Mencionamos el fin de semana, hace varias semanas estuvimos aquí entrevistando, conociendo un poco más a uno de nuestros pastores, el pastor Edwin Lario, ¿se recuerdan? Fue bien animante, retante, bien marcada esa vida de Edwin en el área del evangelismo especialmente, ¿verdad? Y eso es un reto para todos nosotros. Hay un pasaje en la Biblia que hemos tomado de base para reuniones como esta. En Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Consideren, dice, cuál ha sido el resultado de su conducta, de su vida. Y luego termina retando y dándonos un mandato: imitad su fe. ¿Cómo es que la fe de estos hombres, de estos hermanos que Dios ha puesto como pastores entre nosotros, es algo que Dios ha hecho algo en sus vidas y nosotros podemos imitar? Y tenemos que considerarlo, pero para eso tenemos que conocerlos un poco más. Unos los conocen más que otros, así que por eso esta es la idea de este tipo de reunión. Hoy pues traemos al banquillo al pastor Oscar Gutiérrez. Recibámoslo, nuestro querido pastor Oscar Gutiérrez. Por ahí está. Bienvenido, Oscar.
Gracias, gracias. Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos.
Sentate en el banquillo.
Ay, primera vez que me ponen en el banquillo los acusados.
¿Tu nombre completo?
My name is Oscar Gutiérrez. En español, ¿va?
En español, por favor.
Ok, perdón. Entonces,
tenemos traducción simultánea para...
Ok. Mi nombre es Oscar Gutiérrez.
No, todo completo, completo.
Ah, ¿completito?
Sí.
Ok. Oscar Mauricio Gutiérrez Lanza.
Ah, ¿verdad? Que esa no se la sabían. Mauricio, sí. Lanza.
Sí.
¿Qué fecha naciste? ¿Qué día? ¿Qué año?
Bueno, eso era un secreto hace hasta un par de días, ¿verdad?
Hasta hoy, sí.
Sí, hasta hoy. Nací el 5 de febrero de 1960. No empiecen a multiplicar, ni a sumar. Ya estuvo. 1960, 5 de febrero. Se los estoy adelantando porque ya vamos a llegar a febrero nuevamente. Ok. No le digo, bueno. Gracias. Yo quería obviar
en
ciertas cosas que con el tiempo le van creciendo a uno, pero no me dejaron.
En el 60. Contanos un poquito de tu niñez. ¿Dónde naciste a todo esto?
Ok, yo nací en Tegucigalpa.
Ah, ok.
Allí en el hospital La Policlínica.
¿Y en qué colonia vivías o en qué barrio? ¿Tu familia? ¿Cuántos eran?
Prácticamente es la historia de mi niñez. Cuando yo nací, fui el quinto hijo del matrimonio que conformaba mi mamá y mi papá. Y era el quinto hijo. Y de ahí, pues según tengo un poquito de memoria todavía, vivíamos en la colonia Las Mercedes. Hasta ahí, cuando llegué a cumplir 2 años, se fracturó el matrimonio entre mi papá y mi mamá.
¿Se divorciaron?
Ellos se divorciaron.
¿Vos tenías cuánto?
2 años.
2 años. ¿Y tenías 4 hermanos?
4 hermanos más que...
¿Todos varones o...?
No, son 3 mujeres y otro varón más.
Y otro varón, son 5 ustedes.
Sí.
¿Y al divorciarse tus papás, qué pasó?
Aparte de, pues, ser algo impresionante en la vida de un niño, ¿verdad?, causa mucho dolor... lo que pasó fue de que mi papá ya tenía la sustituta para quien le iba a encomendar el cuidado de mi niñez. Y eso pues lo conocemos como nuestra madrastra, ¿verdad? Lo cual no fue una muy buena experiencia, debido a que tuve que lidiar con una señora que recién se había involucrado con mi padre, que no tenían hijos. Entonces, prácticamente él le lleva un hijo a ella y yo medio así, canelito, no le pareció mucho.
Está bien, bronceado. Y entonces, ¿solo te fuiste vos? O sea, ¿que también te separaste de tus hermanos?
No.
¿O también
como
se fueron?
Como eso fue un proceso legal, entonces las autoridades decidieron darle a mi padre la patria potestad de los 5. O sea, que dejó a mi mamá sin nada. Sin embargo, cuando mi papá decide llevarnos a los 5 a la casa, entonces estaba el papá de mi mamá, o sea, mi abuelo, que se fue siguiendo a mi papá hasta el lugar donde iba a ser el nuevo hogar nuestro. Y esperó que mi papá se fuera a hacer algunos pendientes y estábamos solamente los hermanos. No estaba la muchacha todavía, ¿verdad?, con la cual yo iba a compartir 5 años con ella. Entonces mi abuelito entró a la casa, ¿verdad?, y solo agarró a 4 y me dejó a mí ahí. ¿Por qué? Porque estaba dormido. 2 añitos, imagínate. Entonces, eso fue lo que sucedió. Entonces me la tuve que enfrentar 5 años más, ¿verdad?
Y entraste a la escuela, ¿qué escuela era?
Bueno, yo comencé a estudiar en la Escuela República del Salvador, ¿verdad? Ya para ese entonces ya vivíamos allá por el lado de Buenos Aires.
Ah, okay.
¿Verdad? Ahí comencé a sacar mis primeros años escolares. Pero cuando ya llegó la edad de 7 años, el maltrato físico y verbal que yo recibía de parte de la persona que me cuidaba, llegó al punto de que yo creía todo lo que ella me decía. Porque si ella me decía que el cielo estaba negro y tal vez había un sol radiante, yo me lo creía. Porque si me decía, hoy no te voy a dar de comer, no me daba de comer. Y si me decía, hoy te voy a dar 10 fajazos, me daba 10, ¿verdad? Y así, o sea que ella hacía prevalecer su autoridad sobre mí y lo cumplía. Entonces, a la edad de 7 años, llegó el momento en que yo, pues, tanto era el maltrato físico que podía tener de parte de ella, que mis acompañantes, y perdón si yo voy a resentir a más de alguno que le gusten las mascotas, mis acompañantes nocturnos y que me rodeaban en la cama era un promedio de 8 gatos. ¿Verdad? Entonces yo dormía con gatos. Entonces, eso a mí no me gustaba. Y le agarré cierto recelo, rechazo a los gatos. Entonces, tomé la decisión un día, dado a una circunstancia, que se perdió un peine. Entonces, la expresión de ella fue, si a mi regreso no has encontrado el peine, yo te mato. Y yo lo creí. Entonces, pero como la maldad que uno tiene, ¿verdad?, de la naturaleza, desde que nace, estaba en mí, yo creí de que ella al regresar me iba a matar. Entonces, mejor yo me adelanté. No, pero no a matarla. No lo van a creer, ¿va? Entonces, me adelanté.
Buena la aclaración, yo había pensado.
Sí, es mejor que quede claro. Me adelanté a agarrar cada gatito, ¿verdad? Lo acaricié, cada gatito, y lo eché en una pila. Por eso les digo perdón a aquellos que aman a las mascotas. Y a los 8 gatos los metí ahí. ¿Por qué? Porque ya estaba mi plan de huir de la casa. Entonces yo me fui y mi pregunta fue, ¿pero hacia dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer y dónde voy a dormir? Entonces, pero no me importó eso. Yo tomé la decisión y me fui.
¿Te fuiste a la calle?
A la calle. Entonces, pero tenía respuestas. a esas inquietudes. ¿Dónde voy a dormir? No hay problema, duermo en la calle. ¿De qué voy a comer o de dónde voy a comprar la comida? Si no tengo, no hay problema porque voy a robar, ¿verdad? Entonces, la maldad que está aún en un niño de 7 años, que no es comparada a la edad de un niño de 7 años de ahora, de este tiempo. Pero ahí estaba. Pero como estaba esa maldad en mí así, también pude experimentar muchos años después el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene propósitos. De entrada, después de haber recibido el rechazo de la mamá de un compañerito de escuela, que ella dijo, no, aquí no te puedo dar ni de comer ni poder dormir, así es de que vete. Entonces yo me fui muy decepcionado y herido en mi corazón. Pero al salir e ir caminando, un carro se estacionó ahí y me dice, yo te conozco. Y eso me asustó a mí, porque dije yo, me conoce y me va a volver a llevar a la casa. Entonces tuve temor. Entonces ella me dijo, no tengas temor, yo conozco a tu mamá, me dice. Entonces, cuando mencionó que conocía a mi mamá, yo no la conocía. Entonces me montó a su auto me subió a su auto y me llevó a la casa de ella. Estando en la casa de ella, ella llamó a mi mamá y le dijo, te tengo una gran sorpresa. En ese momento mi mamá le dijo, yo no estoy para sorpresas. Entonces, pero te va a encantar. Se acaba de morir mi mamá, le dice. O sea, mi abuelita, ¿no? Entonces, pero esto te va a levantar el ánimo. Tengo a tu hijo, Oscar. Y de hecho le levantó su ánimo, pues. Entonces le dice, pues ténmelo ahí, mañana lo voy a ir a recoger después del entierro y todo.
¿Tenías como 7 años?
Ya 7 años. Ajá. Sí, entonces luego, durante esa noche, ella me dio de comer, me dio de dormir, y no llegó al día siguiente, sino que llegó como 2 días después. Y no fue mi mamá, sino que quien fue a recogerme fueron mis 3 hermanas mayores, ¿verdad? Ellas me recogieron y me llevaron a donde mi mamá.
¿Cuánto tiempo estuviste en la calle?
No pasó ni una noche.
Ah, solo una.
Sí, porque el mismo día me rescató la señora. Ahí pude verla. O sea, yo hoy digo, ahí estaba el toque divino de Dios.
El cuidado de Dios.
El cuidado de Dios, ¿verdad?
Y entonces te quedaste viviendo en la casa de tu mamá, ¿no?
Sí. Sí. Entonces yo regresé, me llevaron a la casa de mi madre. Para mí fue una gran sorpresa porque miré una mujer muy alta, ¿verdad? Muy guapa, pero la miré en estado de embarazo, ¿verdad? Y eso chocó en mí porque nunca había visto una mujer embarazada, ¿verdad? Entonces, y me recibieron y el panorama no cambió mucho porque pues iba a vivir con mi mamá, pero también con mi padrastro. Entonces, el cual tenía muchos malos hábitos, dentro de ellos el alcoholismo, el ser un jugador empedernido y cosas así.
Ahí fue irte a vivir, ¿a dónde?
Entonces ya ahí viví.
¿De Buenos Aires a dónde te fuiste entonces?
Fui a vivir a...
¿Recordás? No.
Antes me acordaba, pero como los años pasan, ¿va? Enfrente del Zonal Belén hay una colonia, Las Mercedes.
Las Mercedes.
Ahí me fui a vivir.
Y a todo esto, ¿cuánto es que viviste con tu mamá?
Bueno, después de estar ahí con mi mamá, como el panorama era bastante...
Similar.
Similar en el aspecto, tal vez no tenía el maltrato, ¿verdad? Y les voy a contar, tal vez voy a retroceder un poquito... El hecho de que yo sea así medio canelito, ¿verdad? Que eso fue lo que le gustó a mi amada esposa, lo canelito que soy, fue producto también de que uno de los maltratos que yo sufrí, aparte de ella, era de que me decía que por qué era tan negro y feo. Entonces, le aceptaba lo de negro, lo de feo no, ¿verdad? Pero, entonces ella me ponía la manguera y luego me llenaba de ace, ¿verdad? y me ponía en la terraza a secarme en el sol, tal vez así blanqueaba. Entonces, no, más bien me hice más negrito, porque me sirvió de bronceador. Entonces, no cambiaba mucho el panorama, ya que tenía que dormir en el suelo. Allá dormía en cama, pero dormía con 8 gatos. Entonces, dormía en el suelo y eso a mí no me gustó, ¿verdad? Entonces, estuve con mi mamá prácticamente hasta los 12 años.
¿Qué es prácticamente la primaria? Durante la
prácticamente
primaria.
Lo que fue la primaria.
Estabas en la escuela de El Salvador. ¿Y en la escuela qué tal te iba?
Ah, no.
Ya vamos a regresar a la familia, pero ¿cómo eras en la escuela?
Me iba súper bien, porque yo era bueno para los puños. Ah, sí. Entonces decían que yo comencé, ahora dicen de que yo comencé el bullying.
El bullying,
entonces,
el inventor del bullying.
El inventor del bullying. Era muy bueno porque siempre estaba a la defensiva, ¿verdad?
Eras peleón.
Bastante.
¿Pero y en las clases?
En las clases, te voy a decir de que era entre bueno, excelente y más o menos, porque le daba prioridad a otras cosas y era el fútbol.
O sea, bueno. En clases de educación física era bueno.
En esa era la mejor.
Sí, está bien. ¿Y algún recuerdo en especial de la época de la escuela, en la escuela? ¿Con algún compañero, algún profesor?
Sí.
¿Te castigaban mucho?
Me castigaban porque era bastante inquieto y a la vez era un poco difícil de sujetarme a la autoridad, porque en sí había rebeldía en mí por toda la frustración de esa etapa de mi niñez. Pensaba de que siendo agresivo era la forma en que yo podía liberar las frustraciones que hasta esa corta edad podía tener, ¿verdad? Entonces, sí tuve problemas con varios maestros. Recuerdo en una ocasión, no sé si algunos conocieron a una maestra que se llamaba Olga de Thompson, que también se involucró con el básquetbol. A ella le gustaba jalarle las orejas a uno, ¿va? Y entonces, y lo agarraba de donde estaba hasta el pizarrón. Entonces, en una ocasión me tocó a mí. ¿Y por qué no te sabes la respuesta? Simple y sencillamente porque no me la estudié. Y, ok, y se fue y me agarró de la oreja y me llevaba, ¿va? Y yo iba con el dolor en mi oreja. Pero iba viendo que sí iba a estar vacía. Y cuando llegué, la última era la vacía, entonces cuando ella me empujó, me llevé la silla, me dio la espalda y se la acomodé en la espalda, ¿verdad? Ahí. Entonces eso provocó una expulsión, ¿verdad? No es muy agradable contarle, pero es parte de mi vida.
Sí, cuidado, le jalan las orejas.
Sí.
Ok, hasta los 12 años. ¿Qué pasó a los 12?
A los 12 años yo tuve que salir
de la casa de tu mamá.
De la casa de mi mamá, porque no quería, no me gustaba el ambiente, no me gustaba el estilo de vida. Yo creía de que habían cosas mejores para un niño de 12 años y yo estaba muy centrado bastante en lo que era el fútbol. A mí me gustaba mucho el fútbol. Y tuve que salir y lo primero que hice fue buscar trabajo, ¿verdad? Pero no me daban trabajo.
¿A los 12 años?
Sí. El problema es que como, no se vayan a reír, pero la neta, yo era buen jugador. Entonces, una vez Paco me dijo a mí, ni pinta que tenés, me dice. Ah, que no lo creas es otra cosa. Le digo, pues nos echamos una mano a mano, no sé cómo te dejaré, le dije yo, ¿verdad? Pero era buen jugador. Entonces, habían personas que me daban 20 centavos, 30 centavos, y eso era mucho dinero en aquel entonces. Entonces, yo me hacía mi dinerito, ¿verdad?, bueno, para poder sobrevivir. Hasta el punto que llegué a jugar en un equipo donde el entrenador, yo le expliqué cuál era mi situación y me llevó a vivir a la casa de él. Que, dadas las circunstancias, habían sido amigos de mis padres. Por eso es que ellos abrieron las puertas de mi casa, de la casa de ellos.
O sea, vos te fuiste primero de la casa de tu papá.
Sí.
De ahí te fuiste de la casa de tu mamá.
Sí.
Y tus papás no, en ese tiempo que ya estabas fuera, ¿no los mirabas o sí?
No, mi papá era un hombre que no vivía mucho en la casa. Y antes de que yo tomara la decisión de irme de la casa de mi madre, hice un plan de escapatoria, pero el plan de escapatoria lo hice junto con mi hermano. Mi hermano padecía de asma. Entonces, y dijimos, vamos a buscar a nuestro papá. En mi mente era de que él nos iba a recibir con los brazos abiertos. Y resulta de que nos caminamos desde Viadela, ¿verdad? Porque ya ahí entonces vivíamos en Viadela. Y caminamos hasta lo que es La Esperanza, San Miguel La Esperanza. En la vueltecita esa que uno da ahí cuando ya quiere agarrar para la Vía Olímpica. Ahí hay una casita en una esquina, ahí está todavía. Y nos fuimos caminando por toda la calle principal. Nos costó horas llegar. Y me recibió mi madrastra. Y entonces me preguntó que qué iba a hacer. Entonces yo le dije, vengo a buscar a mi papá. Entonces mi papá salió y ¿qué quieren? Entonces, pues queremos vivir con usted porque está difícil la cosa con mi mamá. Y entonces él dijo que no. No, váyanse, esta no es su casa. Y eso es un dolor y una puñalada para un niño.
Wow. Y después...
Después el regreso otra vez.
Ya hasta Viadela, de regreso.
El regreso, ya llegamos con los pies enllagados, ¿va?
Fueron a pasear ahí al final.
Sí,
del
te fue bien duro esa
próceres.
Parte.
Y, ok, entonces regresaste a ella a casa y había ambiente feo. ¿Qué pasó después, entre de los 12 años para allá? Tu adolescencia, tu juventud, ¿qué pasó? Okay.
Como siempre he sido un ferviente seguidor del Olimpia, perdón para aquellos, perdón Foncho si estás aquí.
Solo, son pocos, no te preocupes.
Ok. Entonces, me gustaba andar en el estadio, pero como no tenía las finanzas, no sé cuántos de ustedes se recuerdan que antes las botellas de refresco eran de vidrio, entonces uno las guardaba, pero después tenía la oportunidad de venderlas. Entonces yo andaba de patio en patio agarrando la botella, la vendía para irme al estadio. Y en una anécdota que hay, que se la voy a contar, en una ida al estadio, jugaba el Olimpia, y entonces las graderías eran de madera todavía, lo que es el área de sol. Entonces salían los jugadores cerca ahí, el camerino quedaba cerca de ese portón donde uno comenzaba las gradas de madera, y se acerca a Alfredo Jawid, y yo era el chavalo que estaba ahí. Entonces dice, hey chavalo, ¿me puedes hacer un favor? Entonces, sí, sí, con todo gusto, le digo yo, ¿me puedes ir a comprar unos chicles? Ah, sí, sí, con todo gusto, y le agarro los 10 pesos y me fui. Deme una carne asada, por favor, y un refresco. No les voy a comprar los chicles, mire. Lo guardé eso y a medida que iba creciendo siempre se me venía a la mente y me avergonzaba. Hasta que una vez, muchos años después, tuve la oportunidad de platicar con Alfredo Jawid y le conté esa historia. Ya era cristiano yo, le conté esa historia y le pedí perdón.
¿Y le diste una cajita de chicles?
No, porque eran más caros.
Está esperando los chicles todavía. Ok, entonces ahí estamos en esos años del colegio. ¿Dónde estuviste en el colegio?
Estuve, bueno, yo comienzo el colegio hasta que ingreso al ejército.
¿En qué año entraste al ejército?
A los 14 años.
¿A los 14 años?
Sí.
¿Te metiste, te agarraron? Porque en ese tiempo andaban agarrando.
Pues esa era la historia de que como era gran fans del Olimpia. Entonces, me acuerdo que era un partido Olimpia España y venía caminando y tenía una mala influencia, un amigo no voy a mencionar su nombre porque yo creo que a la hermana la conocen muchos aquí, era de muy mala influencia para mí porque él tenía las condiciones económicas. Entonces él fue el que comenzó a enseñarme a fumar.
A los 14 años.
Entonces, pues me dijo, vamos, salimos del estadio y me dice, y pasamos por unos cigarritos. Y pasamos justo por la estación donde estaban metiendo a todos los reclutas. Entonces, pero antes de que nos ingresaran a los dos, porque a los dos nos ingresaron, él, ya estábamos en la Bartolina, es la primera vez y única vez que he estado en una Bartolina, me dijo, si no nos logran sacar, nos vamos los dos al ejército. Pero si a uno de los dos tienen la oportunidad de sacarnos, se queda el otro. Por ejemplo, si a mí viene mi papá y me dice que me va a sacar y que no te puede sacar a vos, entonces yo me quedo con vos. Hecho, nos dimos la mano. 6 de la mañana, ya le dijeron el nombre y entonces solo me dijo, nos vemos. Gran puñal en mi corazón porque era mi amigo, ¿va? Pero dije yo, un día me la voy a venir a desquitar.
¿Verdad? Está pendiente todavía, ¿no?
No, porque me lo encontré muchos años después y fue para darle el evangelio, porque su vida fue bien desastrosa, ¿verdad? Estuve en el ejército por 3 años y algo.
¿3?
Sí.
¿Tenemos fotos de ese tiempo? No.
No. Ya esa foto se la enseñé una vez a los hermanos y entonces anduvieron riéndose de mí. Comenzaron a hacerme bullying. Entonces por eso no la saqué, ¿verdad? Hasta mi cuñada me quedó viendo y se comenzó a reír de la foto. Pues no la saco, dije yo. Entonces, estando en el ejército, luego yo seguí estudiando en el ejército.
Ajá.
¿Verdad?
¿Secundaria?
Sí, ahí.
¿Adentro del ejército?
Al ejército. Aunque yo causé me dieron el retiro, ¿verdad? Entonces, yo tenía la oportunidad de seguir estudiando. Entonces, agarraba el bus y me iba todos los días a estudiar allá al colegio que teníamos en el ejército. Luego pasó la etapa de lo que fue el estudio y comencé a buscar un trabajo, ¿verdad? Donde, sin dejar siempre lo que era el fútbol. Entonces, cuando llegué a la edad de 18 años, fue cuando muere mi papá. Entonces, él murió de una peritonitis, ¿verdad? Una peritonitis. Y murió, le voy a ser muy honesto y sincero, él se enfermó, lo serví porque ya era parte de mi naturaleza el poder servir a alguien. Lo serví como una persona, tal vez no con el amor de un hijo hacia un padre. Y lo iba a ver y siempre permanecía en mí la idea de que mi papá y mi mamá algún día se iban a reconciliar. Habían pasado muchos años, pero mi papá en su tiempo de angustia, yo me le acerqué y le dije, ¿a usted le gustaría que yo le trajera a mi mamá? ¿Verdad? Entonces, él me dijo que sí. Entonces, yo me vine, él estaba interno en Valle de Ángeles, y vine a traer a mi mamá. Entonces, cuando yo le dije eso a mi mamá, entonces, yo no vivía con ella, pero le dije, mi papá se está muriendo y yo creo que es el momento como para que ustedes se perdonen, ¿verdad? Entonces la llevé y los dejé solos ahí, y ahí lloró mi mamá, lloró mi papá le pidió perdón a ella le pidió perdón a él, y pues fue una etapa muy bonita, pero era el final de una historia. Entonces, saliendo mi mamá de ahí, al día siguiente mi papá murió. Entonces, cuando alguien muere, mucha gente se te acerca, te consuela, te hace promesas y todo. Entonces tengo un familiar muy, muy querido, ¿verdad? Muy influyente también en el mundo de los negocios. Y cuando iban a enterrar a mi papá, él dijo, no te preocupes, tío, le dice, que yo me voy a hacer cargo de tus hijos. Yo voy a procurar de que ellos estén bien. Entonces, ya le enterraron y le echaron la tierra y todo pasó. Pero un día yo me acuerdo que de eso que él le había dicho a mi papá. Y como siempre, vuelvo a repetir, me gustaba el fútbol, vi la puerta como para poder ingresar a ese equipo, ¿verdad? Porque él era una autoridad influyente en ese equipo. Y lo fui a buscar. Entonces, cuando él me atiende, yo le explico qué es lo que yo quiero. Entonces, él me dijo, ok, está bien, ya llamó a unas personas, llévenlo, miren a ver si sale medio paquete o... Pero no, el técnico le dijo, me gusta el muchacho, lo podemos hacer y lo podemos dejar en el equipo. Entonces, ok, él se quedó con la noticia, ¿verdad? De que, pero él me dijo, como futbolista te vas a morir de hambre. Entonces, mejor te voy a enseñar a trabajar. Entonces, él abrió las puertas de su empresa y me comenzó a trabajar. Entonces,
¿como 18 años? ¿O por ahí?
Ya 20. 18, 19 años.
¿Empezaste a trabajar en esa empresa?
En esa empresa.
Ok. ¿Qué era, sobre qué rubro te tocó trabajar?
Primero de cajero. Entonces, cuando yo le decía que era cajero, creían que estaba en un banco. No, era de andar cargando las cajas.
¿Las cajas?
Sí, y subirlas a un camión.
Hablando cajas.
¿Verdad? Sí, entonces, por eso es que...
Está bueno.
Entonces, ahí comenzó mi carrera más que todo en el área aduanera, ¿verdad? Aduanera y naviera. Ahí trabajé por más de 25 años.
A todo esto, habías agarrado el cigarro, dijiste...
Y el alcohol.
Y el alcohol también.
Sí, eso fue algo que yo, al ver todo el escenario, tanto de mi padre y de mi padrastro y toda la cosa, cuando yo me fui de la casa de mi mamá, hubo algo que yo hice por lo que había visto y dije yo, jamás... voy a involucrarme en lo que es el alcoholismo y en lo que es el tabaquismo, ¿verdad? Jamás. Mucho. Y peor sería que yo deje abandonado a mis hijos, ¿verdad? Entonces, esto, el que yo diga que deje abandonado a mis hijos, muchas veces puede ocasionar un conflicto, ¿verdad? Pero, sin embargo, es algo que yo lo prometí, ¿verdad? A mí mismo, de chavalo. Yo no voy a seguir los pasos de mi padre, ¿verdad? No.
Ok. Más o menos, ¿cuándo te casaste?
Ok, esto es una bonita historia que creo que no muchos la conocen. Yo estaba ya trabajando y yo estaba en un departamento ahí en lo que es el área del aeropuerto. Cuando de repente yo estaba ahí como un muchacho guapo, ¿verdad? Ahí, tú sabes, yo tengo un buen autoconcepto, ¿verdad? Entonces, yo estaba ahí esperando de que se diera el tiempo para que comenzara a trabajar en las oficinas. Entonces, de repente, yo miré caminar una mujer, ¿verdad? Entonces, por más que quiso que yo no comentara esto, pero es imposible porque eso fue lo que robó mi corazón, ¿va? Entonces, miré una mujer caminar y la miré. Cualquiera que hubiese visto esa escena en mí, hubiese pensado, se la está comiendo con los ojos. No, era con el pensamiento. Yo la miré, la seguí, y dije yo, con esa mujer me voy a casar. con esa mujer me voy a casar. Y la fui a buscar y no la encontré. O sea, miré dónde se metió, pero no la hallé. Y todos los días la esperaba. Todos los días. Pero se me perdió. Ha de haber dicho, este no ha de tener buenas intenciones. Pero sí, un tiempo después, la miro que vuelve a entrar. ¿Verdad? Aquí viene otra vez. Y la dejé que entrara a su oficina. Allá como media hora después, la seguí. ¿Verdad? Entonces, ya me fui a presentar. Hola, ¿cómo está? Así que usted, pero yo les estoy contando así y tal. Pero imagínense así como la conquista de un actor. Hola, ¿cómo está usted? ¿Para qué va? Dije, la tengo deslumbrada, ¿va? Mi nombre es Oscar Gutiérrez, le digo yo. ¿Y el suyo? María Isabel, me dice. Así, y tiene novia. Tiene novio, le digo yo. No, pues ni yo tampoco. Ya saben por dónde va la línea, ¿va? Pues ni yo tampoco, le digo yo. Y entonces, ¿qué de eso? De eso es que me quiero casar con usted. El primer día que me presenté, ese primer día le propuse matrimonio. Entonces, está loco, que no sé qué. Pregunta, ¿qué pensarían ustedes, hermano, hoy en día, cómo están las cosas, y que le salga un hombre así, wow, me gustaría casarme contigo? Estaría como un poco difícil, ¿va? Entonces yo creo que hay que comprender a mi esposa. Tenía sus dudas, a saber qué vago es este y está queriendo conquistarme. Pero era en serio, la propuesta de matrimonio era en serio. Y de eso, no es que me dijo que sí, tuve que esperar 8 años.
Pero fue con ella.
Pero fue con ella.
Y allá está nuestra querida doña Mari.
Mari.
Para ver, ¿se puede poner de pie para saludarla? Ahí está. Estamos hablando que cuando le dijiste me quiero casar con usted, ¿tenías más o menos cuántos años?
Ya tenía 29 años.
¿29 años vos?
Sí. 28, 29.
Y a los 8 años después te casaste con ella.
No.
¿Te dijo que sí?
No, cuando yo le propuse matrimonio.
Sí, sí.
Tenía como 20.
¿Como 20? Ah.
No, sin muñecón todavía.
Ah, sí, potillo.
Estaba.
Sí, decía yo.
Sí, estaba chavalito.
De 20 y a los 28 ya.
A los 28,
¿Y de eso hay fotos? No, ¿hay evidencias?
Pues hay una evidencia ahí, creo que es más que todo cuando estamos partiendo el... Mira, qué guapencia la que está ahí. Uy, oh. ¿Ah? No me canso de decirle que es la mujer que robó mi corazón. Sí. Realmente.
Sí, estaba bien Canelo, de verdad.
Yo creo que es la única. Yo creo que es la única foto que está ahí en que fue de nuestro matrimonio. Ahí había pasado todo. Ahí,
ya, al final, una foto para el final.
Sí, una foto para el final.
¿Hay más fotos? ¿Hay más fotos por ahí? No. ¿Y eso qué? Ahí está.
Después ya viene la familia, ya vienen los hijos. Y miren ustedes esa foto. ¿No creen ustedes que es como para que nos contraten ir a Hollywood? Solo mira el bigote que me cargaba en ese entonces, ¿va? Ese es el que me atrajo, dice ahora doña Mari. Bueno.
Puro artista mexicano.
Sí. Ándale. Y yo creo que hay otra, no sé. Ah, no, ya ahí ya es otra etapa de mi vida. Pero esa etapa, ahí ustedes pueden ver, y me voy a adelantar un poquito, ahí ya estaba... ya había confiado en Cristo. Cuando vieron la foto con Mari y yo, no había confiado en Cristo. Yo no había confiado en Cristo. Después de tantos intentos de un buen amigo, puede permanecer la foto ahí, no hay problema. Después de tantos intentos de un amigo que yo sé que ustedes lo conocen, de invitarme a que yo participara de las cosas que Dios le puede dar a uno a través de la iglesia y a través de confiar en él. Y muchos rechazos, muchos rechazos. Yo sabía que había una influencia, ¿verdad? Porque ya prácticamente casi la familia de Mari ya conocía de Dios y se reunía en la iglesia. Entonces, pero yo me sentía así, que me tenían gente específica, ¿va? O sea, a este le vamos a enviar, porque era totalmente rudo. Yo era muy malcriado, era muy...
O sea, costó invitarte a la iglesia y que viniera, costó.
Costó mucho.
Porque tenías que mala actitud, o no te gustaban las cosas de Dios.
No es que no me gustaban las cosas de Dios.
¿O por qué era?
Tenía malas experiencias en la búsqueda de Dios.
Ah, ya.
Porque anduve de iglesia en iglesia buscando llenar un vacío que había en mi corazón. La falta de la figura de un padre. Entonces, había un hermano que él miraba mi auto, ¿verdad? Cuando estaba malo, y yo lo trataba muy mal. O sea, yo lo trataba, pero horrible. Lo insultaba, hasta con malas palabras. Y había otro hermano que solo me quedaba viendo y yo decía, a ver qué plan tendrá este señor, ¿verdad? Que era Manuel Hernández. Él estaba ahí con una barba ahí. Pues el hermano que me atendía me daba boletos. Mira, que hoy va a haber una cena. Y me los echaba a la bolsa. Pero si yo le decía a Mari que me habían regalado eso, ella iba a decir, ah, yo quiero ir, vamos, ¿y qué? Entonces yo tenía una estrategia. Dejaba que pasara el evento y después le decía, mire que nos invitaron a este evento. Y se me olvidó decirle. Les estoy hablando de un hermano que tuvo mucha paciencia, me compartió el evangelio una y otra vez y yo no le quise hacer caso. Lo maltraté verbalmente muchas veces. Y algo que admiro en él fue de que aún en mi maltrato hacia su persona, él jamás perdió la sonrisa. Le estoy hablando del pastor Juan Carlos Chavarría. Hoy está en Panamá. Entonces, él me vivía invitando y todo, pero yo nunca le hice caso. Nunca le hice caso. Y se preguntarán, bueno, ¿y entonces cómo fue que llegó a la iglesia? Entonces, si recuerdan la foto anterior donde está mi hija Carla ahí ya tenía 4 años. Entonces yo era de los que venía, no venía aquí, iba a Imprema a dejar a Mari con Carla, ¿verdad? Ahí la dejaba, no era ni en Imprema, era en el Hotel Honduras Maya, ¿verdad? Ahí las iba a dejar y luego yo me iba a la oficina y luego la venía a recoger, íbamos a almorzar, etcétera, etcétera. Ese era mi desenvolvimiento. Pero un día, compartiendo Sergio, mi hija Carla escuchó de que el próximo fin de semana estaremos hablando de este tema. Y Carla, pues, le cayó el 20 y dijo, este tema le va a gustar a mi papá. Entonces, cuando yo la recojo para irnos a almorzar, ella muy alegremente me dice, papi, el otro fin de semana el pastor va a hablar de un tema relacionado con la familia. A usted le va a gustar. Entonces, ¿te imaginas una niña de 4 años con una sonrisa invitándote? Yo digo, no, ¿qué voy a hacer yo ahí? ¿Verdad? Y miro su rostro desencajado. En la semana eso me daba vuelta en la cabeza. Como el día miércoles, yo le digo, hija, ¿usted es buena para guardar secretos? Sí, ok, le voy a contar un secreto mío, pero no se lo diga a nadie, ok. Y resulta de que le digo, el domingo vamos a ir a la iglesia. Pues no le diga a su mamá. Vaya pues. Y como a mí me gustaba andar de chores y andar de camisetas pegaditas, como muchos andan ahí, todo un muñecón ahí. Bueno. Le dice Carla, no le saque esa ropa. Le dice, ¿y por qué? Póngale ropa como que va para la oficina, le dice. Mari inteligentemente puso a planchar y ya me dio la ropa, me la puse y me fui para la iglesia. Entonces me dice, papi, ya no aguanto, íbamos a mitad de camino ya. Yo no resisto, me decía Carla. Le voy a contar a mi mamá. Entonces, mami, mi papi va para la iglesia. Entonces, Mari ahí sentada a la par mío. Ah, qué bien. Porque si ella se alegraba, yo agarraba para otro lado. Sí. Ella me conocía muy bien. Sí. Entonces, llegué a la iglesia. Por primera vez, me dieron una cordial bienvenida, como es parte de nuestro ADN. Y antes de que subiera el pastor Sergio Handal a predicar, un hermano subió a dar el evangelio. Pero como yo había sido expuesto a escuchar del amor de Dios, y yo no estaba de acuerdo, porque cada vez que salía de una iglesia salía con una carga muy pesada y seguía siendo el mismo, igual, pecador y pecador y pecador. Pero me recuerdo que ese hermano era como que me estaba señalando a mí. Yo sé en la condición que tú estás, porque la Biblia dice que todos somos pecadores y tú eres un pecador. Pero yo te voy a decir algo. Cristo murió por ti y dio el evangelio. Y yo en mi corazón latía y latía fuertemente. Y no tienes que hacer absolutamente nada más que creer que Él perdonó tus pecados. Y te digo esto, Él te ama así como tú estás ahí sentado, incondicionalmente. Y Él dijo, si quieres aceptar a Cristo, repite conmigo. Ese día yo confié en Cristo, desde el primer día que llegué a la iglesia. Porque un hermano dio el mensaje de salvación a través de...
O sea, ese día en una reunión entendiste lo que hizo Jesucristo y la seguridad de la salvación y todo.
Todo.
¿Y estamos hablando de qué año?
En los noventas.
En los noventas.
En los noventas, sí.
¿Qué pasó de ahí para acá? Es decir, ¿cómo fue tu vida cristiana? ¿Fue despacito? ¿Fue más o menos subes y bajas?
Mire, eso de despacito lo voy a decir con cuidado porque tú sabes cómo anda la onda ahorita. Entonces, no, desde el primer momento que yo confié en Cristo, pues yo le dije a Mari, habían reuniones de martes, ¿verdad? Entonces, oiga, le digo, pregunté allí si podemos ir a la iglesia, ¿verdad? Era día martes. Entonces Mari, asustada, ah, ok, sí, sí puede ir. Y con la prueba de que íbamos a la reunión de martes y resulta que nos quitan el lugar, no nos dejan entrar en Imprema. Y entonces eso era como para decepcionarse, ¿no? Y no pudimos tener la reunión. Entonces nos fuimos para la casa. Pero en la siguiente domingo, ahí estaba en la iglesia, me recuerdo muy bien ese día que el pastor Sergio Handal, al finalizar la reunión, nos encontramos fuera y me saludó y me dijo, hola Oscar, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y yo lo quedé viendo, y este cómo sabe mi nombre, ¿verdad? Entonces, pero ya había sido expuesto a Sergio unos meses atrás, porque había prestado un servicio de aduanas, algo así. Entonces él ya sabía quién era yo. Y desde ese entonces, pues, el siguiente martes ahí estaba. Entonces, al terminar la reunión, pues ya me voy. Y entonces me dice Juan Carlos Chavarría, ¿para dónde vas? No, ya voy para mi casa, voy a traer el carro y me voy para la casa. Entonces, no, ¿y para qué te vas para la casa? Anda, trae tu carro y lo pones ahí. Vamos a empezar a jalar instrumentos. Y yo no le entendía la onda, pero yo obediente fui a traer el carro y lo puse. Cuando lo miro es que estaba lleno de cosas, ¿verdad? Y vámonos a dejarlo. O sea que yo confié en Cristo y a la tercera reunión me pusieron a servir.
Andaba sirviendo. Tenía sí. Una paila.
Tenía un carro paila.
Un carro paila, sí. ¿Y cómo te desarrollaste en la iglesia, sirviendo, en el liderazgo?
Ok, después de eso viene el proceso de poderme llevar a un grupo de crecimiento. Siempre era un punto que le causaba mucho temor a Mari, porque como yo era un poquito así difícil, ¿verdad? Entonces, al primer grupo que yo llegué, y yo creo que comenzamos a ver las fotos ahí, hay una foto que está, que estoy con unos hermanos, ¿verdad? creo que es donde sale Paulino, ahí ya prácticamente puedo dar, ahí está esa foto. Entonces yo llego a un grupo de Paulino que está ahí, muy sonriente, y esa foto tiene historia también. Dentro de esa foto hay mucha historia. Porque Paulino fue el hombre que comenzó a trabajar en mi vida, ¿verdad? Entonces, con mucha paciencia, y algo que me enseñó Paulino a mí fue a respetar a nuestras autoridades espirituales, ya sean diáconos y ya sean pastores o aquella persona que esté en autoridad. Él me lo enseñó vez tras vez que podía. No se me hizo difícil. ¿Por qué? Ya traía una escuela del ejército donde me habían enseñado la disciplina y poder respetar a las personas. Entonces, ahí está Paulino. Él comenzó a trabajar conmigo en mi vida. Pero ahí hay un hombre que está entre el doctor Mejía y mi persona, ¿verdad? Si no me distinguen, soy el que está derrayado ahí. Ese hombre es un hombre que se llama Hermes Curo. Él es un peruano. La esposa de él trabajaba para una institución acá en Honduras y él era el que cuidaba a los niños. Él era ateo. Y les cuento esta historia porque es bien interesante. Él se consideraba ateo, pero mi cuñada Marta, ¿verdad?, que era la compañera de trabajo de la esposa de él, comenzó a darle el evangelio. Y cuando hablo de mi cuñada Marta, valga la redundancia, Marta está con nosotros el día de hoy. Marta puede ponerse de pie.
Puede ponerse de pie. Nos visita de la iglesia de Monterrey.
Ella viene de la iglesia Gran Comisión de Monterrey. Es todavía de las valientes que está allá trabajando con Sergio. Y ella se ganó a esta pareja. Y yo me encargué de discipularlos. Hicimos un buen grupo. Entonces tiene la historia esa fotografía. Porque es un hombre que desde que confió en Cristo, el hombre ha seguido con el evangelio. Ha andado por África y por todos esos lugares llevando el evangelio. Y algo importante es que cuando uno le entrega la vida al Señor y está dispuesto a ganar almas para Jesucristo, debe de darle la oportunidad. Me recuerdo que él quería saber de la Biblia, pero yo no tenía el tiempo para poder estar con él todo el tiempo enseñándole de la Biblia, aparte de que yo estoy aprendiendo. Pero hubo algo en especial. Rey Rosales estaba ya con lo que era el curso de teología. Y le hablé al Rey y le dije yo, hay un hermano que es ateo y lo quisiera tener de oyente. ¿Lo permites? Déjalo, trae. Él confía en Cristo ahí en el curso de teología.
A ver, qué bendición.
Pues, y de ahí toda la familia. Después ya no se querían ir.
¿Hubo algún momento, alguna situación, o te recordás ese momento cuando uno decide, no, yo quiero ya vivir para el Señor, para cumplir la gran comisión?
Ok. Estábamos muy acostumbrados nosotros a escuchar aquí a través del púlpito de Alcanzar las Naciones. Porque nosotros muchas veces se nos mete en la cabeza poder ser triunfadores, ¿verdad? Y que podamos ser personas de bien y que nos preparemos, que nos capacitemos y todo. Pero lo que yo escuchaba siempre, y que eso fue lo que capturó mi corazón, es que no dejaba de escuchar el alcanzar las naciones. El ser un misionero era una pasión para mí, ¿verdad? Entonces, eso robó mi corazón. Y eso lo platicaba con mi familia, ¿verdad? Con Mario, Oscar y Carla. Lo platicábamos, que si llegaba el momento de ser considerado para ser un misionero, nos íbamos todos. Y ellos decían que sí, no había problema. Y llegó el momento. Llegó el momento.
¿Cuándo fue? Porque vos, quiero decir, una de sus características de Oscar, como él es bien extrovertido, bien amable y todo eso, él también es bueno para estar dando el evangelio. Es una de sus áreas fuertes. Pero también ese corazón misionero. Y surgió esa oportunidad, de ir de misionero. ¿En qué año y a dónde?
Bueno, yo fui reconocido como pastor en el 2004, si mal no recuerdo. Fui ordenado como pastor y la invitación que se me hizo, ahí está la foto donde fui ordenado como pastor. Mire qué muñecones, estábamos todos los pastores ahí, ¿verdad?
Tenía
pero
pelo
las
negro.
Esposas dicen, todavía siguen, porque cada quien nos mira bellos. ¿Verdad? Por ejemplo, mi esposa me mira bello. ¿Sabes por qué? Porque la belleza está en los ojos de quien la ve. Para que la aprenda, ma. Ahí fui, ahí está como cuando fui ordenado como pastor.
De pelo 2004. Negro todos.
Ahí.
2004. Y despuesito fue lo de la oportunidad de...
Prácticamente 2 años después.
2 años después.
Porque en el 2006, en ese proceso que yo fui ordenado como pastor, al 2006, ahí pues murió mi suegra, murió mi madre, como que Dios ahí preparando nuestros corazones, el terreno, para que nosotros pues nos pudiésemos ir tranquilamente a servir al Señor a otro país. Y pues murió primero mi mamá y luego después murió mi suegra. Y fueron unos momentos bien duros para ambas familias. Pero 2 años después fuimos invitados para irnos a Monterrey. Sin embargo, aunque yo tenía el corazón de salir de misionero, había un pero en mí. Y se lo comenté al pastor Francisco Morales, que yo le dije, si soy considerado para ir a Monterrey, entonces, y el impedimento para irme a Monterrey es que yo sea reconocido como pastor, yo prefiero irme a Monterrey sin ser pastor. Entonces me dijo Francisco, no, eso no impide, más bien es mejor. Entonces hacen un equipo con Sergio, ¿verdad?
Y se fueron en el 2006, por
2006.
Ahí. 2006. ¿Cuánto tiempo estuviste allá en Monterrey?
En Monterrey estuvimos 7 años y medio.
¿Regresaste en el 2000?
¿Hace ya cuánto? Hace casi 5 años.
Hace 5 años regresaste, ¿verdad?
Sí, sí, la etapa fue un poco bonita.
Es que el comienzo de la iglesia, toda esa emoción, ¿verdad? Todas
sí,
las
creo
cosas,
que,
las
no
luchas.
Sé qué, no sé qué foto es la que sigue ahí, si la puede poner después del reconocimiento. Del reconocimiento de ahí está, ya prácticamente estoy en Monterrey. Ahí estoy con el pastor Sergio Handal, ¿verdad? Estando allá. No sé si hay alguna otra foto más adelante que pueda dar. Ahí estoy yo compartiendo a la iglesia donde nos reuníamos aproximadamente entre 20 y 30 personas al inicio de la iglesia, ¿verdad? La iglesia continúa. Bueno, ahí están prácticamente mi familia y la parte de la familia de Paulino, o no, la familia de Paulino, y ahí está la iglesia. Ya esa es una foto navideña donde la iglesia era ese número de personas que está ahí, que ya pues el Señor iba dando fruto en su tiempo, ¿verdad?
Excelente. Y como tenés ese corazón misionero, les quiero decir, muchos ya lo saben, ¿verdad? Oscar es uno de los pastores aquí en Tegucigalpa, está pendiente de cosas, de lo que es música, teatro, consejerías, sigue evangelizando, pero además está en una transición por ese corazón misionero y está también en esa transición de hacerse cargo del todo de otra iglesia, que es...
Estamos todavía en el proyecto de mudarnos a la ciudad de Adanlí y quiero compartirles de que ha sido un trabajo muy bonito, desgastante, porque generalmente, ¿cómo nace la idea de Adanlí? Después de mi regreso de Monterrey acá, yo me incorporo de inmediato al equipo de pastores, a la cual yo estoy muy agradecido, porque habían oportunidades de poder elegir antes de venirnos a Honduras, porque hubieron oportunidades de poderme mover hacia Estados Unidos y venirme para acá. Pero la importancia del consejo es bien saludable para la vida de uno como para la familia, y es que yo le pedí consejo al pastor Francisco Morales y él me dijo, regrésate a Honduras. Entonces yo me regresé y traes sentimientos encontrados, traes luchas, porque cuando en una ocasión aquí me despiden con toda mi familia y yo salgo por esa puerta, era para no regresar a Honduras, sino que más bien para continuar lo que es la obra del Señor en otros países. Yo no estaba preparado para regresar a Honduras, estaba preparado para salir hacia otros países. Pero Dios sabe cuál es lo que más le conviene a cada uno de nosotros. Y la pregunta de muchos de ustedes, hermanos, muy buena pregunta, ¿por qué te regresaste? Mi respuesta era por falta de presupuesto. Eso era lo que había en mi mente. Falta de presupuesto. Pero en una ocasión me encuentro en un pasillo con don Reinaldo Rosales y me dice, quisiera preguntarte yo directamente, ¿cuál es la razón por la cual vos estás aquí? Por falta de presupuesto. No es por falta de presupuesto. Y él me dice, no es por falta de presupuesto. ¿Qué le cuesta a Dios enviar una persona o dos personas que llene el presupuesto de la iglesia de Monterrey? No le cuesta nada. Pero la voluntad de Dios es otra. Tú estás aquí por la voluntad de Dios para poder ser utilizado en otras cosas donde tú le vas a dar lo mejor de tus años. Y eso para mí me quedó bien clavado en el corazón. Y yo no sabía, yo decía, ok, yo estoy aquí con los hermanos y les voy a decir, los pastores somos muy buenos amigos, hemos llorado juntos, hemos reído juntos, hasta muchas veces concordamos ahí con las enfermedades juntos, ¿verdad? Pero bueno, entonces, pero esa es parte de nuestra vida, ¿verdad? Y han influenciado mi vida. Admiro a cada uno de los pastores que tiene la iglesia. Y así como los admiro, los quiero, los amo y oro por ellos. Entonces llega el momento en que, platicando con Paco, decidimos ver que la iglesia de Danlí necesitaba la dirección de un pastor. Bueno, entrémosle. Yo estaba pensando en Siguatepeque. Pero Paco me dice, pensemos en Danlí. Cuando yo estaba pensando irme de misionero, yo no estaba pensando en Monterrey, yo estaba pensando en Panamá, porque yo creí que Paco podía ir a Panamá y me quería ir con él. Pero así es, Dios ordena las cosas. Y en ese proceso estamos, viajando dependiendo la demanda que tenemos cada semana. Hay veces que me voy desde el jueves, regreso el domingo, hay veces que me voy desde el miércoles o el viernes, o hay veces que el mismo sábado. Y les voy a decir, me regreso el mismo sábado porque yo, a mí no me gusta perderme los mensajes que la iglesia a través de los pastores recibimos. Aquí estoy el domingo a las 9 o el domingo a las 11, porque yo sigo aprendiendo. Sigo siendo edificado. Entonces, que hay esfuerzo, hay trabajo, hay sacrificio, hay que hacerlo, pero vale la pena. No todo el tiempo tenemos la oportunidad de servir al Señor.
Qué bueno, gracias, Oscar. Ha sido bien, bien bonito conocer muchas cosas que no conocíamos. Todo ese recorrido, ¿verdad? Lo que hace Dios.
Sí, hay una foto ahí. Dios. Tal vez que está Paco conmigo, si la tienen y la... Miren, ahí estamos, hemos sido, prácticamente han sido etapas, porque así la quería pues desarrollar. Estaba Paulino, una etapa en mi vida, luego la etapa donde estaba Francisco influenciando mi vida, y luego está la etapa donde estuve con Sergio, y también de mucha influencia y muchas cosas que aprender de él. Y ahora prácticamente no puedo decir que estoy solo, porque estoy siempre con los pastores, participando de las reuniones, sirviendo en la medida de lo posible. en las cosas que puedo acá, y lo estoy haciendo con mucha alegría para la gloria y honra de Dios, ¿verdad?
Pues gracias a Dios de cómo Él te rescató de toda esa historia que nos has contado, y te tenemos aquí entre nosotros con tu alegría, que es característica, ¿verdad? Tu modo de ser tan, tan bonito, y estemos orando y apoyando de diferentes maneras la iglesia de Danlí para estar apoyando lo que Dios está haciendo por medio de Oscar.
Hay dos cositas que yo quisiera concluir. Una de ellas es que así como les conté que yo le pedí matrimonio a mi esposa el primer día que nos presentamos, así hicimos un compromiso con Dios después de una conferencia de matrimonios, y salimos de este auditorio súper retados y animados. Y el compromiso que hicimos, Mari y yo, nos dieron un boletín que lo firmáramos y que nos lo quedáramos. Pero el compromiso que hicimos entre Mari y yo era que en nuestra mente y en nuestro lenguaje no iba a existir la palabra divorcio. Jamás vamos a resolver nuestros problemas empleando la palabra divorcio. Luchemos hasta el final, porque Dios es el que va a ordenar las cosas en nuestra vida. Recientemente volvimos a platicar de eso y le dije yo a ella: eso es como que yo te lo hubiese dicho hace 3 días. Así lo siento, así lo considero, que entre ella y yo no existe como solución el divorcio. Es lamentable que hoy en día divorcios jóvenes se den por derrotados, y ese es el camino más fácil que puede encontrar una pareja antes de comenzar una guerra, y esa guerra la ganamos con el Señor. Eso es lo primero que le quería decir. Lo segundo, estoy en el proceso de mudanza a Danlí. Si ustedes tienen amigos, amigas, familias y todo en Danlí, denme sus números de teléfono. La iglesia cada vez se va poniendo más bonita. Se está poniendo muy bonita y es muy agradable. Y estamos haciendo muy buenas cosas para ganar la gente de la comunidad. Y quiero cerrar con esto. Aquellas cosas que son imposibles para el hombre son posibles para Dios.
Qué bueno. Vamos a terminar entonces, y dentro de unos minutos los invito, ¿verdad?, que vayamos al área de la cancha donde vamos a tener unos bautismos. A propósito, ¿vos quién te bautizó? ¿Te acuerdas cuándo te bautizaste?
Mira, ahí hay una foto de unos bautizos.
¿Ah, sí?
Tenemos fotos. Un tiempito ahí. Que no quería perder la oportunidad. Miren esas fotos. Miren cómo estábamos en esa altura. Si lo reconocen, miren, ahí estoy con Alcides, que era uno de mis asistentes, porque tuve la bendición de multiplicarme en varios diáconos. Es Mauro y Miriam.
Mauro Alcides, ahí están.
Y Miriam, ahí están. Me la desquité porque una vez me mencionó, ¿se acuerda? Estando aquí, ahora lo traje, pero lo traje en foto. Entonces, ahí está. Estábamos bautizándolo, y estaban otras familias también que después de ese bautizo se abrieron las ventanas de los cielos. ¿Por qué? Porque nos atacó el huracán Mitch 3 días después. Esa foto fue tomada como el 25 o el 26 de octubre.
De octubre.
Algo así, ¿verdad, Mauro? Y de ahí vino el huracán Mitch, y ya saben todo lo que pasó, ¿verdad?
Qué bueno. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por su obra en nuestras vidas y en la vida de uno de nuestros pastores. ¿Me acompañan? Señor, gracias. Gracias por la historia que hemos escuchado de la vida de Oscar, Señor, como es una historia no de Oscar, sino una historia tuya, Señor, de cómo te podemos ver actuando, Señor, detrás de todos esos momentos, de todas esas ocasiones de dolor, incluso de todos esos problemas, cómo tú ibas ahí trabajando, jalando su corazón, cuidándolo incluso, porque lo tenías preparado como un regalo para la iglesia, como un pastor. Bendícelo, Dios. Guárdalo de todo mal. Y síguelo usando mucho, Señor. Úsalo mucho para tu gloria ahora que está en Danlí, en ese proceso de transición, Señor, guárdalo, provéele de todo lo necesario y que siga edificando nuestras vidas, Señor, porque es para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.